En este planteamiento que hace usted, ¿tiene todavía algún sentido hoy alguno hablar de leyes históricas?
Tiene sentido de hablar de leyes, pero en este momento, digamos, el vocabulario de leyes sociales y leyes históricas ya está fuera de moda. Hablando de generalizaciones, de regularidades, de todo eso. La palabra ley, ¿no?, que sugiere, digamos, una analogía con leyes humanas, con una cierta, digamos, regularidad sin variaciones, que tal vez es mejor en este momento evitar, para evitar discusiones irrelevantes. Yo personalmente podría reformular lo que he dicho en términos de leyes históricas, leyes de evolución histórica, pero siempre teniendo cuenta que, bueno, no son obligatorios, no son, estas leyes son tendencias más que leyes. Personalmente prefiero evitarla en este momento. Me parece que es un vocabulario del siglo pasado que tuvo su importancia, pero no son leyes como leyes naturales, ni tampoco como leyes jurídicas, y por eso tal vez mejor evitar el equívoco.
No, y yo pienso además que seguramente coincide este rechazo de la terminología con el que también se hace en las ciencias naturales, donde el propio concepto de ley no se refiere ya a fenómenos específicos, sino que se refiere, es decir, son leyes estadísticas siempre.
Es posible, sí. No quisiera discutir este.
Me ha parecido muy interesante el hecho al que se ha referido de los alemanes de la RDA o los alemanes de la RF. Yo creo que este ha sido un fenómeno determinante en nuestros días para poner en marcha una recesión económica y unos problemas de movimiento de placas en toda Europa Central. ¿Cómo lo ve usted esto?
Bueno, es bastante difícil a generalizar sobre esto, porque en ciertos casos es claro que hemos visto, digamos, cambios permanentes o semipermanentes, como por ejemplo en el caso que he citado de los dos Alemanias. En otro caso, tal vez decisiones políticas, aunque muy fuertes, no han cambiado mucho. Por ejemplo, parece que después de la caída de la Unión Soviética, ciertas pautas, ciertos modos de comportamiento muy tradicionales salen otra vez en partes, por ejemplo, en partes marginales, periféricos de la ex Unión Soviética, por ejemplo, en el Cáucaso, ¿no? Estas fueron regiones con una fuerte importancia de la vendetta, ¿no? Venganza de sangre, ¿cómo se dice? Venganza de sangre, sangre. Bueno, en los 70 y algo años de del régimen soviético fue controlado. Pero ahora mismo parece que otra vez en el Cáucaso del Norte las viejas, la ley de la venganza de sangre ha salido fuera. El cambio ha sido el siguiente. Yo esto lo tomo del profesor Tishkov, que hace un par de meses fue ministro de nacionalidades en la Rusia y que tuve que hacer mediador en varios problemas en la Osetia, en la Ingushetia y otros. Dice, bueno, ahora estamos... antes del régimen soviético había la venganza de sangre, pero también había, con este fenómeno muy conocido de los antropólogos, las instituciones para hacer el compromiso, para... Para equilibrar y para terminar... para impedir, ¿no?, que las venganzas de sangre se hacen en matanzas permanentes. Hoy en día, este mecanismo ya se ha perdido en los 70 años de la Unión Soviética, pero lo que permanece es, sí, la venganza de sangre. Y por así, en Ingushetia, por ejemplo, una parte que se independizó, parece, según informaciones, que casi existe una posibilidad de autogenocidio, porque casi todas las familias están, como se dice, en sangre con otras familias. Esto parece, entonces, es bastante difícil... A definir los efectos de decisiones conscientes, políticas. Lo que se sabe es que hay que analizar en casos concretos más que en términos generales. Lo que no impide que hay un grande peligro, es decir, la confusión entre continuidad histórica y, digamos, novedad histórica, aunque en trajes arcaicas y históricas. Por ejemplo, mi amigo y mi colega Miroslav Roch, grande conocedor de los movimientos nacionales en los pequeños pueblos de la Europa, dice que el nacionalismo checo y eslovaco de hoy no es la misma cosa que el nacionalismo checo y eslovaco del siglo XIX. Los nacionalistas checos del último siglo se han travestido en viejos husitas, ¿no?, del medioevo. En el mismo tiempo, hoy en día, los nacionalistas checos pretenden ser nacionalistas del tipo liberal del siglo XIX, pero no es el mismo fenómeno.
Perdón, otra vez. Usted ya ha dicho que no puede predecir el futuro. Yo creo que nadie podemos predecir el futuro porque nadie somos profetas, pero el título del seminario es Un historiador intenta entender su siglo. ¿Cómo ve el final del siglo?
Bueno, entonces voy a hablar de esto en la última de mis charlas, pero en general lo que parece que es claro, que estamos en la fin de este siglo, en una bastante profunda, una crisis bastante honda de la civilización y de la economía mundial. las pronosticaciones, las predicciones, estas no, según en mi opinión, no son posibles. Pero lo que sí es posible es de decir que estamos en un punto, un punto de cambio muy, muy importante, muy, muy grave. Yo diría una otra cosa, tal vez más pesimista, me parece, que, digamos, tal vez esto es, digamos, mi debilidad profesional en historiador del siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo de progreso en todos sentidos, no solo en sentido tecnológico, pero también en la civilización, en los valores civiles, ¿no? En valores de la paz, valores de todo. Pero después de los inicios de la Primera Guerra Mundial, me parece que en este siglo hay un doble movimiento. De un lado hay un progreso extraordinario, sin par, sin precedentes, ¿no? Del modo de control de los seres humanos sobre la naturaleza y la producción, la tecnología, la ciencia, todo esto. Pero, al mismo tiempo, hay un regreso, una retrogresión en los valores civiles. Yo diría que se habla mucho más hoy en día de derechos humanos, porque los derechos humanos son en un peligro mucho más grande que a los inicios de este siglo. Yo quisiera citar un ejemplo. En vísperas de la Primera Guerra, casi había sido abolido, no existía en todo el mundo civil adelantado la tortura oficial. Sí existía en la Turquía, ¿no? Y tal vez, no sé, pero entre la fin del siglo XVIII y la fin del siglo XIX había sido casi eliminado de todos los países. Bueno, todos sabían que en cierto modo la policía se comportaba mal, sobre todo con los pobres, pero tortura sistemática casi no había. Bueno, hoy en día existe como parte de, digamos, de la estructura casi oficial, o semioficial, en la tercera parte de los miembros de las Naciones Unidas. Esto es un retroceso. Me parece que, digamos, esta una cierta vuelta hacia una rebarbarización que se combina con, digamos, un progreso extraordinario en el nivel de vida, en la posibilidad, pero tenemos que tener cuenta, tener presentes en la mente de esta trágica dialéctica entre las dos tendencias, ¿no? El progreso material, técnico y otro, el progreso en el modo de la vida y al mismo tiempo una cierta rebarbarización del mundo. Yo diría, yo por ejemplo, soy bastante viejo para recordarme de la Alemania en los años antes del triunfo de Hitler, ¿no? Porque estuve en la escuela, en la escuela de Berlín. Yo le digo que lo que se hace hoy día en la Alemania, es decir, que el neonazismo que toma la forma de quemar a las casas de extranjeros, matando a las mujeres, a los niños, a todas las familias, hubiera sido impensable en este momento. En los años 20 y 30. Había odio. Había un odio que luego, transformándose en un régimen inhumano, en un régimen bárbaro, tuvo consecuencias impensables, imposibles, holocaustos. Pero en la base social, la base del pueblo común, esto no existía. Sí, había peleas en las esquinas de las calles entre militantes comunistas, militantes nazistas, pero había, ni siquiera había una xenofobia del tipo feroz, visceral y sin controles morales que se ve hoy en día en estos jóvenes en la Alemania. Este es un fenómeno que me parece, en la perspectiva larga, digamos, del siglo XIX, hay que notarlo con... sí.
Es que este tema me apasiona. Realmente creo que es muy interesante. Me parece que es muy importante la violencia hoy en día. Hay violencia en los conciertos de rock. Hay violencia en los campos de fútbol. Hay violencia en el deporte en general. Pero yo creo que incluso está estimulada por el propio poder. Y quizá también hay un desarme moral por parte de la Iglesia.
Sí.
La familia, otro de los problemas que quizá funcionaban mejor antes que hoy, ¿no?
Sí, claro, que esto es uno de los temas que voy a discutir, que yo voy más tarde a tener unos dos, tres charlas sobre precisamente, digamos, los elementos precapitalistas que han sido eficaces al interior de la sociedad capitalista y que, en mi opinión, en los últimos 30, 40 años, después de la mitad de este siglo, se están volviendo cada vez más débil y eliminado con consecuencias bastante importantes para la función de la sociedad, incluida capitalista, y los cambios en la institución de la familia son un elemento de estos. Sí, claro que funcionó mejor, porque hoy en día existe una crisis familiar en ciertas partes del mundo que antes no existía. Lo que tiene efectos muy graves, por ejemplo, hoy en las grandes ciudades de Inglaterra, de los Estados Unidos, tal vez del norte de Europa, la mitad de todos los households, ¿cómo se dice? Household. ¿What? Sí, las casas consisten de personas aisladas, single person household. Esto es un hecho absolutamente nuevo, ¿eh? Es un hecho, esto es un, digamos, un síntoma de cambios en la estructura social y estructura familiar. No quiero evaluar esta cosa, pero el hecho es un hecho que se ha acelerado esta evolución, se ha acelerado de un modo espantoso en los últimos 30 años, me parece.
Quisiera hacerle una pregunta. ¿Sí? Usted ha dibujado una evolución de las ciencias históricas o de la historia. Me ha parecido entender que la primera parte de los fines del siglo XIX, la presión de otras ciencias sociales sobre una historia muy estrecha, muy definida por unos temas muy estrechos. Cuando ha hablado de épocas más recientes, los últimos 20, 25 años, ha hablado de algo que es un fenómeno distinto. Es una historia que, como disciplina, empieza a desdoblarse en nuevas especialidades hasta unos extremos que ha citado una serie de ejemplos: ecología, historia de las mujeres, historia de grupos. Con una ampliación extraordinaria del campo de interés del historiador, ¿no? Y al final usted ha sugerido la necesidad o la conveniencia de proceder a una recomposición de sí. Los viejos grandes roles del historiador. Entonces yo quisiera preguntar, por su sugerencia como historiador también, ¿el marxismo sirve otra vez para hacer eso? ¿Por qué ha dejado la respuesta un poco en
el aire? El marxismo ha siempre servido, en mi opinión, como, digamos, el cuadro más general, la metodología más general para el análisis de la historia. El problema del marxismo no ha sido, digamos, por lo menos en el campo de la historia, no ha sido que el marxismo no funciona. Si usted se acuerda de la famosa tesis sobre Feuerbach, ¿no? Sobre los filósofos han interpretado el mundo, pero lo importante es cambiarlo. Muy bien. Marx no ha nunca dicho de no interpretar el mundo. Hemos descubierto en los últimos 90 años que cambiar el mundo es cosa mucho más difícil que interpretarlo. Pero la interpretación, sobre todo en historia, no ha sido afectado por eso. Sobre todo porque la construcción de los países, de los estados del llamado socialismo realmente existente, ¿no? Han sido en gran parte, se han aislado, se han insulado de un análisis marxista. El análisis marxista era imposible aplicar una verdadera análisis marxista de estas sociedades, porque no era sí se ha podido hacer fuera de estas sociedades, pero se ha hecho muy poco. Y por eso me parece que como modo de análisis el marxismo sigue. Lo voy en otra charla tentar de analizar en qué sentido hay que modificar elementos de este análisis del marxismo, pero sí hay que modificar en cierto modo la basis de las pautas de análisis expuestas de Marx, la concepción materialista de la historia. En cierto modo, sí. Hay que eliminar, por ejemplo, de los escritos de Marx, lo que no representa análisis histórico, sino esperanza utópica. Por ejemplo, el análisis del modo de funcionar del capitalismo que se encuentra en el capital es muy, muy fuerte y sigue siendo bastante importante. Y teniendo cuenta que se ha hecho siglo y medio en el pasado, es bastante impresionante. Pero, por ejemplo, mientras que es posible utilizar el análisis de Marx de la evolución de un capitalismo desde la concurrencia libre, el mercado libre, hacia un capitalismo monopolístico, concentrado, la concentración, esto sigue siendo aplicable. Pero lo que no es basado sobre un análisis parecida a esta de la estructura de la dinámica que dice, fue la predicción que la clase obrera sería el grave digger of capitalism. El sepulturero del... No hay nada en el análisis por ejemplo, que establece las tendencias que Marx creyó prever de un crecimiento sin límites de la clase proletaria, la clase obrera. Al contrario, en ciertos textos de Marx mismo, por ejemplo en el Grundrisse, él mismo tiene cuenta, considera la posibilidad de una evolución, un desarrollo capitalista, capital intensivo, hasta el punto de eliminar el trabajo manual, ¿no? Es decir, hay que, me parece que, digamos, la análisis Marx, la concepción materialista de la historia, es un instrumento precioso, indispensable, pero ciertas de las predicciones de Marx no son basadas en este análisis, sino son esperanzas a priori, por ejemplo, deseos de una sociedad, deseos utópicos de una sociedad sin problemas, a través de un mecanismo histórico. Pero las conclusiones ya eran antes del análisis. Entonces, las conclusiones no son, en todos los casos, la consecuencia del análisis. Estos son modos, hay que modificar, hay que matizar, digamos, el análisis marxista, pero, pese a todo esto, sigue siendo, en mi opinión, absolutamente indispensable y la base de cualquier análisis histórico serio de la evolución de las sociedades humanas en el pasado y tal vez en el futuro. Lo que nos dice, es decir, digamos que cualquier análisis debe poner, formular estas cuestiones y en estos términos. Las respuestas tal vez hay... posibilidad de varias respuestas. Por ejemplo, la respuesta del tipo de Max Weber, la respuesta del tipo de, no sé, Schumpeter, de otras personas, todos son pensadores que han aceptado el valor, la necesidad de empezar el análisis con cierto tipo de Fragestellung, ¿no? De interrogación, con una definición de la problemática, y también de utilizar, que han aceptado la importancia de ciertos factores, tanto de económicos sociales, como de otro lado, en modo mayor de Marx, de poder político o poder de poder. Esto sigue válido.
Muy brevemente quisiera volver a la cuestión anterior que discutían sobre lo del progreso, incluso ligándolo con una cosa dicha ahora. Yo sospecho que a menudo cuando decimos, por ejemplo, que ahora hay unas manifestaciones más graves, por ejemplo, de violencia, de deshumanización, con lo cual parece que sospechamos que hay un decaimiento, ¿verdad?, que hay una ida hacia abajo respecto a ciertos valores civiles o morales, pienso que hay que ir con cierto cuidado porque no se trata, me parece, de una forma lineal que ya provenga del pasado y esté en curva ascendente, sino que se tratan de fenómenos nuevos.
Sí.
Me refiero a decir ahora hay más violencia en los estadios es erróneo. Ahora hay violencia en los estadios. No es que haya más que antes. Entre otras cosas, porque los estadios de ahora no son los de antes. No había la televisión. No se puede decir que ahora en los conciertos de rock sean más violentos que antes. Ahora los conciertos de rock, algunos, son violentos. Antes no había conciertos de rock de las características que ahora los tenemos. Me parece que esto es importante porque sería engañoso pensar que las mismas condiciones objetivas han ido dando paso a una cierta perversión civil, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer justamente, me parece, en historia y en otros campos, es estudiar cuáles han sido las condiciones de posibilidad de estos nuevos fenómenos, supongo. Es una de las herramientas que daba justamente el marxismo. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la aparición de todo esto? Y estos son fenómenos que me parece que son nuevos, que no son más que antes, sino distintos.
Sí, es bastante difícil decidir. En cierto modo, claro que hay más violencia que antes, en el sentido que en este siglo se han matado en guerras civiles y en otros, digamos, catástrofes humanos, más gente que nunca antes. Recién, por ejemplo, se publicó, se está publicando en los Estados Unidos un cálculo sobre, digamos, todos los muertos de este siglo en guerras civiles y otro tipo de... Entonces, y es una cosa de 187 millones.
Sí, pero no es solo que se hayan matado más con los mismos medios, es que se han podido matar más.
Se ha podido matar más, pero lo que importa, me parece, es, digamos, que en el pasado, en general, había, sobre todo en sociedades digamos, tradicionales, preindustriales y otros, había reglas, había convenciones. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Eh? Por ejemplo, para un ejemplo típico, una institución bastante tradicional, tradicionalista hasta la fecha, la mafia siciliana. Una de las convenciones ha siempre sido que no se mata a las mujeres y a las niñas. Entonces se matan los hombres entre sí, ¿sí? Pero nunca. Una de las cosas, por ejemplo, que en las peleas entre los gángsters en América, los Estados Unidos, que se ha notado que ciertos tipos, por ejemplo los colombianos, no reconocían estas reglas, estas convenciones, y mataban inclusive a las familias de sus rivales, los cubanos, ¿no? En Miami y otros. Grande escándalo, ¿no? En el mundo.
Yo creo que porque la
sociedad era machista que italiana. ¿Ah? Tal vez. No, porque no, era bastante claro que antes, inclusive, ¿no? En la América Latina, que tuvo los mismos valores. Valores de honor, valores de vergüenza que son conocidos en todo el mundo mediterráneo, ¿no? Ciertas cosas no se han hecho, no se hace eso, ¿no? Pero en todos esos, es claro, por ejemplo, que lo que hace la diferencia entre la gran ciudad de hoy y la gran ciudad del pasado, que, digamos, la violencia, el peligro, era previsible, especificable en el pasado. Se sabía que cuando tú vas en tal bar o en tal barrio, ¿no? Hay peligro, en otro no, ¿no? Pero hoy en día, estas convenciones, estas reglas, es la en los Estados Unidos, en Londres, en Nueva York, ¿sí? Es la incertidumbre, no se sabe cuándo y por qué motivo puede salir la violencia. Y me parece que, claro, en cierto modo, yo a un momento escribí, yo creo que ha sido publicado en el Estudio Revolucionarios, un pequeño ensayo sobre preciso las reglas de la violencia, ¿no? Que en el pasado sí había, sí sabía cuándo aplicar la violencia y cómo aplicarla. Había siempre posibilidades en situaciones, digamos, de desintegración social. Que no se sabía. Yo me recuerdo, por ejemplo, una anécdota en la autobiografía de Milovan Gilas, ¿no? Gilas, el grande yugoslavo, que es, según mi opinión, un escritor casi genial, ¿no? Su autobiografía es, pero de todos modos, un inestimable valor. Él habló precisamente de uno, porque viene de una sociedad del Montenegro, ¿no? Que es bastante como las sociedades del Cáucaso, sin Estado verdadero, con familias, con grupos de clanes, etc. Y él describe que la base de la existencia social subjetiva de los varones montenegrinos era el valor de ser héroes, ¿no? Valor de combatir hasta la muerte en caso. Bueno, en la Primera Guerra Mundial, el Montenegro fue por primera vez en la historia ocupado, derrotado para la Austria-Hungría en el 15. Y por eso se fracasó el sistema de valores de estos, porque ellos eran convencidos que hubiera sido necesario para ellos de combatir hasta la muerte, y no lo hicieron. Eran siempre, vivían siempre. Y luego, después de la guerra, cuenta Gilas, se ha notado una cosa que ellos no han comprendido. Los montenegrinos habían siempre la costumbre, era siempre de hacer los ataques, razzias, ¿no? Contra, no sé, los albaneses, los bosniacos, los otros, ¿no? Porque era una sociedad pastoril, y las sociedades pastoriles son siempre muy combativos y roban roban a los animales de otros. Pero en cierto momento, en una de estas expediciones de roba, se dieron cuenta los montenegrinos que fueron haciendo cosas impensables y malas. Por ejemplo, matando mujeres en los países bosniacos. No sabían, no podían empezar, no podían impedirse a hacerlo. Esto muestra, de un lado, la fuerza de ciertas convenciones y reglas, y de otro, la posibilidad de la desintegración, del fracaso de tales reglas. En el caso de Montenegrino, ellos han redescubierto una base, digamos, moral para sí mismo, convirtiéndose en gran parte al comunismo. El comunismo en este momento le parecía una ideología varonil, ¿no? Una ideología heroica, y cuando en el año 41 el partido ha apelado a la resistencia en contra, 30.000 montenegrinos, ¿no?, tuvieron fusiles y andaron en la montaña. Bueno, es decir, los montenegrinos, que eran, no sé, 1%, 1% y medio de la población de la Yugoslavia, fueron los 17% de los oficiales del ejército de los partisanos. Para ellos, bueno, han redescubierto un valor. Hoy en día, otra vez, se ve el fracaso de unos sistemas con sus convenciones, con los reglas, con consecuencias imprevisibles. Yo soy convencido que ni siquiera los que en este momento en Bosnia hacen estas matanzas y estas torturas, estas cosas terribles, que no lo hacen con la intención prealable de hacerlo. Se encuentran en una situación donde no se sabe cómo comportarse. Y me parece que esto es, en cierto sentido, la situación de casi toda la humanidad en los últimos décadas. Ya no se sabe cómo uno se debe comportar. Y entonces las viejas reglas no funcionan en el viejo modo.